yo, bueno, soy una loca de leer todo el tiempo, así que siempre estoy con material nuevo y con cosas para leer. Pero te cuento que el otro día empezamos a hablar justo en la columna con Andrés sobre todo toda esta temática de lo que son los ciclos, según Edgar Schein, que es un autor que es el autor por excelencia donde estudiamos todos los que estudiamos psicología organizacional, que habla de los tres ciclos que siempre las personas recorremos inevitablemente a lo largo de la vida, de los cuales uno es el que nos toca siempre en esta columna hablar, que es el arte de trabajar, que sí, es todo lo que tiene que ver con el ciclo de lo que es la vida laboral de las personas. Oh. Que uno a veces, viste que uno a esta edad a veces empieza a preguntar y a plantear algunas cosas, pero sí, como que el trabajo te agarra, empezaste tu vida, vas eligiendo diferentes cosas, y el ciclo relacionado a lo que es el mundo del trabajo, a lo laboral de cada persona, siempre, de alguna manera, va de la mano de lo que son los otros dos ciclos que este autor nos menciona y que son muy importantes de analizar cuando vos ves tu vida de trabajo, que son el ciclo biológico y el ciclo social y familiar. O sea, que los tres ciclos que define Edgar Schein, que el otro día empezamos a desarrollarlos, tiene que ver con el ciclo biológico, que es todo lo que tiene que ver, impacta en tu vida desde tu nacimiento hasta tu etapa después de retiro y jubilación, que son etapas diferentes desde el punto de vista biológico en las personas, que está marcada por hitos como, por ejemplo, cuando tú creces, te vas de tu casa, te independizás, después te casás, tenés hijos. Bueno, el orden no importa, pero más o menos tiene que ver con estos momentos, ¿no?
Claro, 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 sí.
Que son momentos de la vida. El otro día en un taller que teníamos con un equipo de trabajo, que bueno, yo estaba dando un taller sobre estas temáticas de lo que son las nuevas generaciones, una chica que es joven millennials, tiene unos 20 y pico, 30 años, que son los jóvenes que están hoy entrando en el mercado laboral con más fuerza, accediendo a determinados puestos y empezando a cambiar la forma de ver el viejo sistema de dirección y control, me preguntaba, ¿no? Mariela, pero yo a veces me pasa que me cuesta un montón entenderme con mis jefes que tienen cerca de 60 años o 60 años, porque les voy a plantear una idea y es como que les molesto en vez de que quieran tener en cuenta mis ideas, ¿no?
Sí.
A lo cual yo le explicaba la importancia de respetar, porque todo esto tiene que ver con poder traer un poco de conocimiento y de claridad lo que tiene que ver con la convivencia de las diferentes generaciones en el mundo del trabajo. Una persona, yo le decía, que es un jefe tuyo, que ha sido exitoso, que le ha ido bien, que tejió y creció su empresa con su modelo de mundo, que es el modelo del 60 de repente, ¿no? Son personas que se llama la generación baby boomers, nacidos a partir del 45, que de repente hoy están en una etapa de la vida que no es la misma que vos en lo que es el ciclo biológico. Vos tenés 25 años, no podés imaginarte que vas a sentir lo mismo, vuelva a comprender tu inquietud, porque él tiene 60 y pico de años y su empresa la creó de una manera y con otros paradigmas diferentes a los tuyos. Y además su ciclo biológico está en otro momento, está pensando en retirarse, no en empezar con toda la misma euforia y locura que vos tenés hoy para hacer las cosas, ¿no? Entonces yo me decía, nunca lo había pensado así, es verdad. Entonces le digo, de ahora en más, cuando tú vayas a plantearle un proyecto, tenés que tener en cuenta las tres cosas. El ciclo biológico en el que está la persona con la que tú trabajás, o sea, tu jefe directo, el gerente, el dueño de la empresa, lo que fuera. El que estás tú, porque es diferente la mirada. Si vos te colocás en un lugar de comprensión y de empatía con el otro,
o sea,
vas a
poder entenderlo.
Que tenga
respeto.
Que tenga respeto.
Respeto.
Sí, pero lo primero que siempre hay que tener en cuenta es poder ubicarse en el momento de la vida en que tú estás, que es diferente a la del otro. Y eso te abre un camino de comprensión y de empatía. Y de poder trabajar desde lo que se llama un feedback positivo y no venir a juzgarte porque vos pensás diferente que yo. Una generación que nació en el 45, el mundo lo ve distinto a alguien que nació en el 70, 80. Uh-huh. Porque es lógico que sea así. Cuando uno habla de la convivencia intergeneracional en el trabajo, tiene que tener en cuenta que el modelo del mundo actual para un joven no es lo mismo que el que viviste, ni nosotros que somos la generación bisagra, la generación del, sí, la generación X, como vos, como yo, que nacimos a partir de 64, ni los baby boomers, que son del año 45 al 64, que son personas que el modelo de mundo de ellos era la máquina de escribir, el telefax, con suerte, y no existía internet y la tecnología no era la industria emergente como es hoy, que todo lo que tiene que ver con TIC y con tecnología y con, es otro mundo, porque sí, no lo comprenden. Entonces, ¿cómo podés hablar
desde el lugar de no me entienden. Es lógico que no te entiendan. Es como que un chino hable con un alemán. No se van a entender fácilmente, claro, a menos que haya un traductor. Entonces, cuando hablamos de los ciclos, es muy importante que las personas tengamos en cuenta el ciclo biológico en que se encuentra el otro, con el que tenemos que establecer procesos de trabajo. Segundo ciclo del que habla Edgar Schein. Habla del ciclo social y familiar. No es lo mismo una persona que hoy es abuela y está en otra etapa de la vida que alguien que recién se está casando para tener un hijo. O que uno está tiene la vida resuelta porque ya tenés tu casa, estás en otra etapa que es cuidar lo que construiste. A alguien que recién está empezando y tiene que buscar oportunidades para salir adelante porque está terminando su carrera o está ingresando a trabajar. La vivencia de esa etapa de la vida social es diferente totalmente. Tejer un networking o tu red de contactos es vital cuando sos joven. Si tenés 65, 70 años y no lo hiciste, no lo vas a hacer a esa edad. Entonces, hay un montón de aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando trata con el otro, que no es, esta es mi mirada del mundo, ¿no? Como yo le digo a veces a los jóvenes y a los no tan jóvenes y a los más veteranos, con todo el respeto del mundo, miren, el mayor aprendizaje que yo tuve en mi vida fue lo que se llama la aceptación radical, de que el mundo no es como yo lo veo, el mundo es como es, y la mirada mía es mía, pero la del otro es la del otro, y yo no tengo por qué convencer al otro de que el mundo es como yo lo veo. Lo que tengo que hacer es respetar para encontrar un punto en común, para crear una forma de trabajo que todos podamos llevar adelante y que no, y que convengamos en algunos puntos, que el mundo nos demuestra. Hoy es ridículo en el mundo en que vivimos, que es la era del trabajador del conocimiento. O sea que hoy lo que nos sirve a nosotros, a vos, a los dueños de esta radio, a cualquier empresario que nos está escuchando o a un trabajador, es que todos los que estemos haciendo esto seamos buenos en lo que hacemos. Que nuestro operador tenga la edad que tenga, sepa hacer lo que tiene que hacer, que tú como periodista que dirigís un programa sepas lo que tenés que hacer y que yo que vengo a hacer una columna sepa de este tema y sea lo que sé. Claro. Ahora, que marque tarjeta, que cumpla con otros requerimientos X, es lo que menos importa en este momento. En este momento en el mundo, como dicen algunos autores, sí, la cuestión de trabajo cuando estoy o no estoy ya es algo que no tiene sentido, porque vos estarás pensando en las notas, en los contenidos, en cómo mejorar tu trabajo. Capaz que un domingo a la tarde, un domingo de mañana, te viene una idea a la mente y vos la... No es que si estás acá trabajando en el horario, acá estás saliendo al aire. Tu vida, cuando uno es trabajador de conocimiento, es todo el tiempo. En cualquier momento se te ocurre. Yo un domingo de repente estoy haciendo algo y se me ocurre un tema y me meto a investigar un tema. Y lo hago porque me interesa. No tengo horas extras y no me importa. Porque trabajar, el futuro de la gente que trabaja es así, Aldo. Sí. Y cada vez más los jóvenes van a trabajar así. Entonces, es interesantísimo porque, bueno, como nosotros estamos en radio, las imágenes no las podemos transmitir. Pero yo tengo una imagen acá que muestra un señor en uno de estos libros con los que yo estudio, que es de una amiga de Paula Molinari, que es argentina, que le dice, ¿no?, a su hijo. El señor viene todo vestido de traje y corbata para irse a trabajar, ¿no? Y le dice a su hijo que está en chancletas con la computadora en la mesa de su escritorio o su cuarto. Le dice, hola, querido hijo, ¿no pensás ir a trabajar hoy? Y el hijo se queda mirando y no le contesta, como diciendo, yo estoy trabajando acá. Porque el hijo maneja una, claro, startup, uh-huh, y trabaja vendiendo servicios a Mercado Libre o a no sé qué compañía de mundo, listo, ya está. Entonces no necesita ir a una oficina, marcar tarjeta, ponerse una corbata y entrar a trabajar en un banco o en una oficina. Porque el mundo del trabajo está cambiando las reglas. Y hoy la mayor parte de los jóvenes millennials, el 75%, está manejando su emprendimiento o está trabajando para una empresa desde sí mismo, no yendo al lugar de trabajo muchas veces. O va una vez por semana o dos por semana para trabajar en los proyectos. Entonces, hay algo, y les recomiendo a los que les interesa este tema, googlear a una autora, que no hay muchísimo material en español, pero vale la pena, hay algunos videos con traducción, que se llama Tamara Erickson, así como suena, Tamara con una M sola, Erickson, C-K-S-O-N. Tamara Erickson es una experta en todo lo que es este tema de los cambios en el trabajo de las nuevas generaciones, y ella habla de lo que se llaman los 6 arquetipos, que tiene que ver también con este tema de los ciclos. El ciclo laboral pega a todo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hora,
sí,
estamos?
Nos quedan un par de minutos.
Bueno, entonces yo voy a introducir este tema para desarrollarlo en la próxima. Favor.
Mira, Luis decía por acá, estaría bueno poder aplicar todo esto en la administración pública, que es donde trabaja más gente y son las que mueven más dinero. Si no, me parece que es un saludo a la bandera.
Sí, a veces, ¿cómo se llama él?
Luis.
Luis, a veces hacemos saludo a la bandera, ¿y sabes por qué? Porque Como yo trabajo en este tema, yo tengo que traer las mejores prácticas. Sí. Y vivo en Uruguay, que yo conozco mi país mucho. O sea, ajá, los que me conocen, viste que siempre yo digo que yo habito Uruguay, pero mentalmente no vivo mucho en Uruguay por muchas cosas que no es un tema, es un tema que tiene que ver con algunos atrasos cambiarios que tenemos de sí, diferentes tipos. Sí. Organismos públicos, yo te juro que trabajo en muchos. Ayer estuve varias horas trabajando en uno, que no voy a decirte cuál, pero hay mucha gente dentro haciendo un esfuerzo enorme para hacer cambios. Ahora, esto yo no voy a hablar solo de lo que no está bien, porque sí, no corresponde. Claro, yo tengo que hablar de las mejores prácticas a nivel mundial. Uh-huh. Por eso traigo cosas que son interesantes, porque no me puedo quedar en esa chatura de que esto no lo podemos hacer, porque esto ya lo escuché 100 veces. Si fuera así, yo no trabajaría en lo que trabajo. Y yo veo muchas empresas que están haciendo cambios. De hecho, la semana que viene empezamos una capacitación a una empresa grande que se instaló en Uruguay y que hace una inversión enorme de capacitación anual per cápita en sus empleados. Entonces, si en las organizaciones públicas quieren hacer esto o no, algunas llaman y trabajan, algunas lo intentan, otras no pueden. Las estructuras anquilosadas son difíciles de cambiar.
Ha habido cambios, ¿no?
Hay cambios, y hay muchos cambios.
Pero en otros lados está complicado.
Yo estuve trabajando en un lugar como es el Correo, y lo digo con mucho orgullo, en sí, todo lo que es capacitación, están haciendo cambios gigantes, increíbles. Se están convirtiendo en una organización que, si mirás 10 años atrás, es distinto. Ahora, la estructura no es perfecta y tampoco hay que idealizar, organizaciones nunca son, claro, ninguna, claro, no importa si es pública o privada. Entonces, en la próxima vamos a hablar de los arquetipos de Tamara Erickson. Ella habla de que hay como 6 arquetipos que dicen sus investigaciones de trabajadores, con modalidades donde diferentes personas buscan diferentes cosas en el trabajo, desde construir un legado a encontrarle propósito a lo que haces. Entonces, vamos a buscar cómo conectarnos con lo que tiene que ver con la esencia del trabajo, desde una mirada un poco más holística y basada en estudios científicos. Esto está basado en una investigación de 7.000 trabajadores de culturas de primer mundo, no de nosotros acá en Latinoamérica, que somos tercer mundo casi, de economías en desarrollo. Y esto nos va a dar datos interesantes sobre cómo la gente se está parando a nivel de lo que es el mundo del trabajo. No hay que olvidarse de donde uno vive y de todo lo que hay para hacer, y por suerte, Alba.